La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Voy a trabajar, ahí está el placer, lo voy a buscar.
Comenzamos el 2022 en Impacto Económico, su programa que lo coloca al día en la hacienda pública y la economía colombiana. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos al primer programa de este año 2022. De igual manera, le informamos que en nuestra próxima emisión estaremos celebrando nuestra tercera velita. Óigalo bien, Nelson y Sebastián. Nuestra tercera velita, el tercer año consecutivo de emisiones permanentes del verdadero programa Impacto Económico. Estaremos aquí celebrando este tercer año de emisiones continuas, siempre informando la realidad hacendística, económica y jurídica con objetividad, con veracidad, por el camino de la verdad. Igualmente recordamos que en este pionero programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, nos escuchan en todo el territorio nacional y en cerca de 30 países, dentro de los cuales destacamos a Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Perú, Chile, Reino Unido, Países Bajos, España e India, entre otros. Hoy amanecemos con la noticia que las remesas giradas por los colombianos residentes en el exterior a cuenta de nuestro país alcanzan un 26% más de lo girado en el año 2020. Óigase bien, un 26% más. Es decir, se recibieron 8.597 millones de dólares, que en pesos colombianos representan, oigan, colóquenle cifra a esto para los que escriben y siguen y toman apuntes, 32.2 billones de pesos le entraron a la economía colombiana, y por eso también el disparo de los gastos en noviembre y diciembre y la devolución del IVA y todas esas cosas. Ahí ven ustedes, poco a poco van saliendo las cifras y uno se va dando cuenta que la situación no es por producción, sino que la situación viene por varios efectos, y este es uno de los efectos. La gente trabaja fuera del país y le envían el dinero pulpito para que gasten. 32.2 billones de pesos, o sea, cerca de una tercera parte de lo que será el crecimiento económico para el año 2021, según el ministro de Hacienda, 9.7%. Por otra parte, en la segunda sección de nuestro programa de Hablando con el Experto, tendremos como invitado experto al doctor Iván Daniel Jaramillo, experto laboralista, con quien trataremos toda la temática de la reforma tributaria estructural. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza. David Enrique, muy buenos días y bienvenido al programa. Hoy desde la cabina, dejamos el acceso en remoto desde la cabina. Qué alegría en esta lluviosa mañana, pero le ponemos calor y candor volviendo a informar sobre la actualidad hacendística, económica y jurídica de nuestro estado colombiano. Desde la cabina de la emisora de Un Rosario Radio, tenemos con nosotros a David, el abogado David Enrique. David Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Henry. Qué alegría, por fin, después de 2 años, conocer esta hermosa cabina, este hermoso estudio de U Rosario Radio, en el que se emite y se emitirá por la siguiente temporada, Impacto Económico. Bueno, doctor, un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se encuentran a esta hora en Impacto Económico, colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y conectarse con el hashtag Impacto Económico en Twitter, Facebook y el Facebook de U Rosario. Me pueden encontrar en Twitter como @amorochodaz.
Oiga, ¿cómo le parece ese inicio de programa con ese tema Tania, David Enrique?
La verdad, pues es uno de mis temas de salsa favoritos y además que expresa toda la alegría que sentimos de regresar a este estudio aquí en U Rosario Radio y nos calienta el día, este día helado que está haciendo en Bogotá.
Muchas gracias, David Enrique. Aquí ya no hay lugar al frío bogotano, sino al calor de la música de ese gran Joe Arroyo y desde luego del desarrollo de nuestro programa. Estaremos muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos ciberoyentes.
Voy a la ciudad, voy a trabajar, ahí está el placer, lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar. Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, estamos escuchando el tema musical Higher Love de Kygo y Whitney Houston. Este es un tema muy especial porque es un homenaje a la cantante. Esto lo hizo Kygo el año pasado con un sample de la voz de Whitney Houston que venía desde los años 90, con el permiso de la albacea de ella y pues de su familia para utilizar este sample de la difunta Whitney Houston. Ha llegado a ser uno de los mayores éxitos del año pasado y pues nos recuerda un poco a nuestra Universidad del Rosario, Nova et Vetera, desde los 90s hasta ahorita.
Así es, David Enrique. Qué buen tema y qué buena remembranza esa de esta magnífica y especialísima Whitney Houston. Todos la recortamos en mi época, por allá en los 80, David Enrique, y Nelson con el guardaespaldas. Es uno de los temas más especiales que ha habido en la música y en donde ella deja ver también toda su voz. Muy bien, pero qué bueno todo esto nuevo que usted nos trae para este día de hoy en materia musical, David Enrique. Y comenzamos con Economía Global y Local a tu alcance. Es una alegría muy grande estar iniciando nuestro programa con Economía Global a tu alcance y reiterando el tema que tanto insistimos en todo el año 2021. El año pasado empezamos por allá el 26 de enero y recuerdo yo que en esa primera emisión le señalábamos con el respeto que siempre nos caracteriza en este programa las instituciones, a la Junta Directiva del Banco de la República, la necesidad de colocarle cuidado y prelación al tema del crecimiento de los precios internos y de la devaluación en Colombia, ¿sí? Porque ese tema iba a ser trascendental durante todo el año. Y cosa curiosa que la verdad nosotros no encontramos un compromiso claro de este especial órgano del Estado con estos dos temas, y terminan constituyéndose a final del año pasado en dos de los temas más difíciles con los cuales va a tener que trasegar este año la economía colombiana. Y desde luego así comienza a ser lo que dijimos desde el primer programa del año pasado en Impacto Económico. Hoy lo reiteramos, pero lo reiteramos ya con cifras. Resulta que el año pasado, a 31 de diciembre, la inflación cerró al 5.6%, para los que toman nota, un 1.6% por encima de la meta calculada por el mismo Banco de la República, es decir, más del 30%. Es decir, están desbocados los precios. Y no solo eso, sino que la devaluación estuvo a un nivel del 16% el año pasado. Si la economía va a crecer al 9.7%, como dice el ministro de Hacienda, estar con una devaluación del 16% no tiene ninguna razón de ser. Cuando la economía crece, la moneda no se devalúa de esa manera. Entonces, uno no tiene aquí correlación entre los hechos que están ocurriendo y los datos que se están dando. Indiscutiblemente, aquí hay falta de control. Aquí hay falta de una tarea que tiene por función constitucional la Junta Directiva del Banco de la República, y se le salieron de su dominio dos variables que están influyendo fuertemente en el costo de los bienes, y sobre todo de unos bienes que son muy sensibles para la población colombiana, como lo son los alimentos. Óigase bien, es decir, tenemos ya un causal, que no hubo un seguimiento adecuado, que no hubo una monitoría adecuada del crecimiento de los precios internos y de la tasa de cambio. Entonces, cuando usted tiene que importar 14 millones de toneladas de alimentos, y fuera de eso tiene que importar los insumos con que se producen los pocos alimentos que producimos aquí, se tiene que producir un aumento de precios. Y recientemente el director del DANE da un dato sobre lo general, en el cual el 40% de la responsabilidad del crecimiento de los precios es por parte de los alimentos. Y si usted lo toma únicamente en los sectores, el 67% es por culpa de los alimentos. Pero entonces, aquí se viene diciendo que esto se debe a la pandemia. Oiga, dejemos de echarle la culpa de todo a la pandemia. Y fuera de lo otro, que también se debe a la protesta social, pero nadie invoca la situación real, y esta es una situación real. El mismo Estado, por la falta de cumplir una función clara, oportuna, precisa de seguimiento y monitoreo de los precios, descuidó ese control. Y también, desde luego, hubo otras causas que se dan desde el punto de vista internacional, como que los costos de transporte están aumentando, porque las navieras también, por asuntos de las cuestiones de bioseguridad, no han tenido el manejo adecuado en el tiempo, y han hecho en algún momento escasos los contenedores y eso ha tenido una dificultad que se está traduciendo en un incremento de los precios que las navieras a nivel internacional vienen hablando. Ese va a ser un tema que va a tener que hablarse a nivel multilateral en el foro de Davos o en algún foro de estos internacionales muy influyente para que las navieras colaboren con esta parte. Pero a nivel interno, indiscutiblemente, encontramos la razón en esto y ahí hay una razón de fondo. Colombia teniendo tanta tierra, teniendo tanta agua y importa 14 millones de toneladas de alimento. Y les voy a decir otro asuntico. Tenemos dos costas, tenemos infinidades de ríos e importamos la mitad del pescado que nos comemos y la otra mitad lo sacamos de los ríos y de las costas. ¿Cómo les parece este dato? Entonces, ¿qué está sucediendo en Colombia? En Colombia está sucediendo que hay un problema de producción. Sí, entonces el director del DANE saca un dato bastante complicado. David Enrique de la Mesa de Trabajo tiene una pregunta, le damos el uso de la palabra.
Sí, doctora Morocho, yo más que una pregunta es un comentario sobre el tema de las importaciones de alimentos y especialmente de los pescados con todo nuestro tema, todo el gran problema que tenemos con la gestión de recursos hídricos y la necesidad que tiene el país de tener más profesionales del agua que sepan cómo gestionar estos recursos y que sepan hacer estas ponderaciones entre política y sobre todo las necesidades que tienen las personas en las regiones, sobre todo en las regiones más alejadas del país como son el Urabá, el Chocó, el Bajo Atrato especialmente, donde hay grandes problemas no solamente en temas de gestión de recursos hídricos, sino en temas de minería ilegal y ambientales gravísimos que están envenenando a las poblaciones y que en parte, no es por eso solamente, sino que en parte puede llegar a explicar por qué se hacen estas importaciones. De igual forma, me gustaría comentar sobre algún mensaje como cruzado que nos da el gobierno, porque el gobierno por una parte desde el año pasado nos está diciendo y está sacando pecho de que hay un crecimiento grandísimo como nunca se ha visto, que la pandemia ya se superó y ahora que vemos los resultados de una inflación desbocada, le vuelven a echar la culpa a una pandemia que supuestamente ya había sido superada y a hechos que ocurrieron hace un año, como la protesta social. Esto creo que es, no sé si vale la pena llamarlo cortinas de humo, pero sí vale la pena poner en consideración que tal vez las cosas no son así, doctor.
Muchas gracias, David Enrique. La verdad es muy cierta. Este país necesita expertos en el manejo hídrico y en gobernanza del agua. E igualmente va a tener que colocarle mucho cuidado a un sector que lo tenemos ahí enfrente y el cual no miramos, no atendemos, que es el sector agrícola. Pero termino mi comentario sobre los precios y de seguro usted tendrá alguna otra inquietud sobre esto al respecto. Le digo, además, ¿qué viene ocurriendo? Viene ocurriendo que el director del DANE da sus datos y la inflación en un solo mes fue de 1.67%, la inflación de enero fue 1.67%, eso es aproximadamente una tercera parte de todo el resultado de la inflación del año pasado. Es decir, a esto toca colocarle control, o si no, se nos van a desbocar los precios. Igualmente, dice el señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dos datos importantes. Debido a los altos precios que han cogido los alimentos, la inflación de los pobres, de los más pobres, no es del 7, es del 8.31%. La inflación de la clase media es del 7.13% y la de los ingresos altos es del 5.56%. Mire, aquí se puede decir algo. Para pagar impuestos, quienes pagan más impuestos son las clases menos favorecidas. Y para la inflación, quien recibe los efectos negativos de la erosión de los precios son básicamente la clase menos aventajada en ingresos. Para que ustedes vean esto, esto lo dijo el director del DANE y esto es con cifras. Entonces, ¿qué toca mirar? Toca buscar una estrategia que solucione esto de fondo. Ahora más adelante nos referiremos a algunas estrategias que el ministro de Hacienda, un día después de que el director del DANE informara el dato de la inflación, presenta al país a raíz de una coordinación macroeconómica que hace mucho rato se estaba exigiendo. Y aquí lo que se necesita es darle soluciones de fondo y estructurales a esto. Y esto se soluciona con más producción agrícola. ¿Cómo va a ser posible que los precios de la papa hayan aumentado en un 235%, que el precio de la carne esté por ahí en un 38% encima, el precio del arroz, el precio del maíz, todo esto esté de esta manera teniendo, como le digo, tanta agua y tanto territorio encima? Toca aumentar la producción agrícola, pero eso es una tarea que le corresponde al Estado central. David Enrique, usted quiere hacer una pregunta.
Sí, doctor. Todos estos temas, especialmente sobre el agro y la gestión de los recursos hídricos, ponen de presente un concepto del que, pues, yo lo he escuchado a usted hablar en sus clases durante más de 10 años, diría yo, y es el tema de la naturaleza como brújula del desarrollo. ¿Podría usted explicarle a la ciberaudiencia cómo funciona o cuál es este concepto y en qué consiste esta idea de la naturaleza como brújula del desarrollo?
Muy bien. Gracias, David Enrique. El año pasado, la industria manufacturera despegó un poco, pero creció un 3%. ¿Sí? Nuestra parte agropecuaria también creció, pero no creció lo suficiente. Y el sector de los servicios crece y obtiene unas ganancias tremendas. El sector financiero saca ganancias de 13.7 billones de pesos. Entonces, aquí estamos hace muchísimo rato ensimismados con un velo que nos colocamos para despuntar con los servicios. Entonces, aquí son importantes todos los servicios. Eso es importante. Pero uno tiene que ver también en economía y en hacienda pública que cuando uno tiene los recursos disponibles y los tiene de la manera que los tiene y los tiene en la abundancia que los tiene y tiene la posibilidad de poder mirarlos y desarrollarlos y de tomarle una atención que desde hace más de 30 años no les toma porque tienen 30 años de tener descuidado el campo, indiscutiblemente cuando usted mira todo esto y ve que las ganancias no se quedan acá, que los impuestos que se aportan son muy pocos porque tienen muchas exenciones, entonces lo que no, y que no son intensivos en empleo, lo que nos toca ver es un sector que sea intensivo en empleo, un sector que muestre recursos abundantes, que sea el destinatario de una política pública coherente y consistente para generar, desde luego, sendas de desarrollo, sendas de crecimiento, incluirlo como sector líder y, desde luego, no solamente ligado a eso, sino ligado, como lo decíamos ahora, al desarrollo del tema del agua, que es por donde va todo el mundo ahora, y la OCDE, a la cual estamos vinculados, indiscutiblemente le tiene esa mirada. Desde luego es un tema que requiere mucha más explicación, pero indiscutiblemente necesita tener un Ministerio de Agricultura fuerte, unos gremios comprometidos, toda una política pública y desde luego que en el plan de desarrollo del próximo presidente y para que tomen nota los candidatos presidenciales, vean en el campo, en el desarrollo agrícola y en el desarrollo de todo el sector agrario, desde luego a la naturaleza como brújula de desarrollo. porque incentiva el empleo rural, aumenta el nivel de empleo, aumenta el nivel de crecimiento económico y nos genera, desde luego, ordenar nuevamente este país en un problema que no se ha podido ordenar durante muchos años, durante mucho tiempo, y que es el problema de la tierra. Entonces, por eso dejaríamos ahí de esa manera, y de esa manera le contestaría la pregunta ahorita. Y por el otro lado, les decía que el ministro de Hacienda, a raíz de ver ya este aumento inusitado del precio de los alimentos, quizás acoge, la verdad, el sentimiento de todo un país. La noticia desde principio de año, y la noticia ahora sigue siendo el crecimiento de los precios, y el señor ministro de Hacienda ha presentado hasta ahora unas ideas en las cuales, desde luego, hace una coordinación macroeconómica con los ministros de Agricultura, con los ministros de Industria y Comercio, para proponer de alguna manera situaciones que conlleven a reglamentar situaciones que ya había hecho el Ministerio de Agricultura, como la agricultura por contrato, como la ley de insumos, reglamentarlas. ¿Qué estamos diciendo nosotros con esto? Que indiscutiblemente la intervención del Estado en la economía ha sido tardía. Nos cogió la inflación, nos cogió el aumento de los precios. Esas políticas recientemente tuve oportunidad de comentarlas en el Foro Nacional Agrario, al cual fui invitado por parte de la academia y en el cual me referí, y me parece una buena salida del gobierno, pero toca implementarla. La cuestión no es tenerla, sino implementarla. Yo creo que al gobierno le falta oportunidad. Hay que hacer las cosas con oportunidad y colocarle prioridad al campo. Le cuento una cosa, que los candidatos presidenciales tienen que dejarse de más shows mediáticos, de estar colocando cortinas de humo en este país, y que al fin presenten un programa escrito con situaciones claras, con políticas públicas claras como estas, de mirar lo que se tiene aquí palpable, lo que se tiene a la vista, lo que es una realidad competitiva para nosotros, que es desarrollar el campo como tal. Ese punto lo tienen que incluir en la agenda, tenga la seguridad, porque eso no hay ninguna otra manera de poder superar muchas cosas, entre ellas el desempleo. Recientemente acaba de decir el director del Banco de la República que el desempleo va a ser del 11.2%, y desde luego el resultado que da el director del DANE es del 13.2% de desempleo, cuando dijeron que iban a llegar básicamente al 10% de desempleo. Es que la situación es bastante difícil, y es bastante difícil porque no se dirige a lo que es a la producción nacional, y en este caso el sector agropecuario es muy importante para ese efecto.
Claro que sí, doctor. Especialmente aquí en Impacto Económico hacemos un llamado al debate sesudo sobre estos temas que son de verdadera relevancia para el país, ¿no? Los temas de roces personales y alianzas políticas, y que son temas que yo creería que no caben y no se pueden explicar en un TikTok. El que lo entendió, lo entendió, y creo que debemos acercarnos a esto. Pero hablando de propuestas, le quería preguntar específicamente, doctor, ¿qué propone el ministerio y cómo se propone bajar este déficit fiscal en los momentos en que la economía y el crecimiento están para abajo?
Bueno, esa es una excelente pregunta, David, por lo siguiente. Todavía no ha salido el resultado de crecimiento económico. El ministro de Hacienda se sostuvo en su plan financiero recién presentado que va a ser del 9.7%. A su vez dice que el crecimiento que él tenía en 4.3 va a quedar en 5. Nosotros particularmente nos sostenemos en el 4%. Yo creo que el crecimiento va a ser del 4%. Entonces, en el evento de que el pronóstico del ministro de Hacienda sea cierto, que sea el 9.7, un crecimiento así sea el 5 o sea el 4 es mucho menor. Entonces, cuando uno ve tributación, la tributación se da sobre el ingreso. Y en economía y en hacienda, la tributación se calcula sobre el Producto Interno Bruto. Si este el Producto Interno Bruto lo tiene bajando, ¿cómo va a lograr aumentar los ingresos para superar el déficit fiscal? Entonces no le encuentro ninguna razón de ser coherente al plan financiero que, al menos en esta parte, ya el ministro presenta. No comparto que vaya a bajar el déficit fiscal a ese punto. Desde luego, este gobierno termina en agosto, el otro tendrá que llevar a cabo el resto, pero con el solo hecho de que el crecimiento económico llegue al 4% y sea el 9.7% ahorita, baja los ingresos y la tributación se hace sobre ingresos. Y si están bajando los ingresos, la tributación tiene que ser menor. Entonces, indiscutiblemente, no veo realizable ni el déficit fiscal ni la variable de crecimiento en Colombia. Y si los ingresos no son suficientes, indiscutiblemente también me quedan dudas sobre la baja de la deuda pública que se dice. Ahí están las cosas. Esperemos a ver cómo se da la dinámica de esto, pero de esa manera contestaría la pregunta, David. Y terminamos con lo siguiente. Hay una serie de propuestas que se oyen nada más en voces, que no están traducidas en un documento programático. En Colombia existe el voto programático en materia constitucional. Y dentro de esas voces, uno de los candidatos que va a estar en la consulta del pacto histórico dice que lo que le conviene a Colombia es subir aranceles. Eso ha causado muchísima inquietud en la población colombiana y en el mundo de los analistas. Y tengo que decirles lo siguiente. Uno puede decir y hablar lo que quiera, y hasta las palabras se las lleva el viento, como dice el adagio popular. Pero si usted escribe esto en un documento y verdaderamente lo confronta con la realidad hacendística, y hacendísticamente no solamente local e internacional, se va a dar cuenta que esta es una propuesta que no tiene calado, que no tiene futuro. Hoy en día no estamos en el siglo pasado, hoy estamos en un mundo globalizado, en un mundo que tiene multilateralidad, en un mundo que tiene la Organización Mundial de Comercio, y hay desde luego líneas y derroteros y acuerdos y tratados que están firmados, y ahí están los tratados internacionales. Entonces, esto no se puede llegar diciendo así que es que yo bajo los aranceles, no. Hoy día la situación internacional tiene interdependencia, la economía global tiene interdependencia, y esta es una propuesta que no le veo futuro, ¿sí? Porque toca mirar primero cómo aumento la producción, y algo que sí yo veo posible y que se debería hacer en vez de una situación como esta, que no se va a poder hacer indiscutiblemente, es revisar los tratados de libre comercio y desde luego jugar con algunas herramientas que tiene el derecho de la competencia, que es por lo menos aplicar medidas antidumping. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Comercio Exterior? Nos quejamos de todo esto y resulta que la producción agrícola de todo el mundo está subsidiada, y fuera de eso sí la tenemos con bajos aranceles. Toca revisar los TLC, pero oiga, por favor, a nivel interno también actúen, utilicen las herramientas jurídicas que tenemos en el derecho de la competencia, entre ellas aplicar las medidas antidumping, porque aquí entran muchos productos, entre otros alimenticios, subsidiados por países extranjeros de muchísimo poderío económico, entre ellos dicen que Canadá y Estados Unidos. David Enrique.
Perfecto, sí. En tema de subsidios, Estados Unidos es claro que cuando se estaba trabajando el acuerdo de Marrakech, que es de donde nace la que conocemos hoy como la Organización Mundial de Comercio, insistió demasiado en los subsidios como una excepción para proteger su agro, para proteger al campesino. Y esas herramientas no solamente están para Estados Unidos, ni para Holanda, ni para los grandes productores, están para todos los miembros, como lo es Colombia, como lo son países del sur global. Ahora, la propuesta de este candidato no solamente es improcedente, por decirlo así, en términos económicos, sino que jurídicamente es un despropósito. Ya no estamos, como decía el doctor Amorocho, en el siglo pasado donde se jugaban a subir y bajar aranceles. Ahora estamos bajo un acuerdo de Marrakech, gústenos o no, y una Organización Mundial del Comercio que vigila muy celosamente quién sube y cómo sube los aranceles y qué consecuencias negativas puede traer para los países, no solamente en materia económica, sino en materia multilateral, en diplomacia y en todo lo que viene con el derecho internacional, y especialmente cuando se trata de comercio internacional. Entonces, con esto concluiríamos esta parte.
Muchísimas gracias. Con este comentario concluimos nuestra primera sección de Economía Global a tu alcance y seguimos con hablando con el experto. Nelson, usted tiene la palabra. Life is a wasted time.
Look inside your heart and I'll look inside mine. La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto.
Bueno, entonces estamos escuchando la canción Cold Cold Heart de Elton John y Dua Lipa. Nuevamente, Nova et Vetera. Lo contemporáneo con lo nuevo confluyendo aquí en U Rosario Radio.
Bien. Hoy nos acompaña el doctor Iván Daniel Jaramillo, profesor de nuestra alma mater y una de las personas más reconocidas en la especialidad de temas laborales en el país. Doctor Iván Daniel, tenga usted muy buenos días y bienvenido a este nuestro primer programa del año 2022 en Impacto Económico. Por favor, salude a toda su ciberaudiencia.
Muchas gracias, doctor Henry, por la invitación. Me complace mucho acompañarlos en este primer programa de 2022. Los felicito por este esfuerzo porque siguen edificando un espacio de mucha reflexión y de mucho impacto e incidencia para todos los que nos interesan estos temas. Mi felicitación sincera y un saludo muy especial a toda la audiencia con mis mejores deseos por lo mejor en el año 2022.
Daniel, vamos a iniciar con una primera pregunta para usted. ¿Qué opinión le merece en su integralidad la recién expedida Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral que tantas inquietudes ha dejado en muchos segmentos de la población entendida al respecto?
Sí, agradezco mucho la pregunta. Es una reforma reciente, no solo por haber sido expedida el año pasado, sino porque tiene una visión de reducción progresiva de la jornada. Es decir, no es que las 48 horas semanales que tenemos actualmente se van a reducir a 42 de un día para otro, es progresivamente que se plantea la reducción, es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que efectivamente Colombia, dentro del contexto de la OCDE, está en los mayores espacios de disponibilidad del trabajador al empleador, es decir, los mayores tiempos de trabajo asignados en la ley, y eso para el país sigue condicionando unas lógicas de productividad por disponibilidad que parecen no ser las más confiables. Y lo tercero es que estábamos en mora. Es que hay que recordar que la OIT desde el año 35 en el convenio 47 ya habla de jornadas semanales de 40 horas. Colombia no ha ratificado ese convenio. Francia está en 35 horas semanales, España está en 40. Hay una lógica de progresiva reducción de la jornada de trabajo. De hecho, una empresa en Colombia, en la costa, desde este año está implementando la jornada de 4 días a la semana. Una idea de Microsoft en el Japón en el 2019, que fue traducida en la legislación de Islandia el año pasado. Luego hay una tendencia a reducción de los tiempos de disponibilidad, hay un rediseño en lo que se denomina en derecho del trabajo, la soberanía de los tiempos del trabajo, para permitir diálogo en esa asignación de tiempos que tradicionalmente y en la época del siglo pasado fijaba unilateralmente el empleador sin ninguna consideración, pero la exacerbación de los tiempos de disponibilidad, hiperconexión de la pandemia y el confinamiento puso sobre la mesa la demanda y necesidad de reducir los tiempos de trabajo y el cambio en las lógicas de medición de la productividad, más allá de estar disponible para el empleador sin mayores o menores resultados. La idea es cambiar los modelos de productividad, la medición y las lógicas con las que se identifica la productividad en el mundo laboral.
Excelente, doctor Iván Daniel. Qué gusto tenerlo aquí en la mesa de trabajo nuevamente. Para nosotros siempre es un honor compartir esta mesa con usted. Y sí, es algo que vemos muy metido en la cultura laboral colombiana, que es que se confunde disponibilidad con productividad. Y por eso es que muchas veces no solo cumplimos las 48 horas, sino que se le exige al empleado estar mucho más tiempo en la empresa, en la oficina o inclusive ahorita en el teletrabajo. Entonces lo veo como un gran avance y como una oportunidad bien importante para ayudar un poco a influir, a modificar esta cultura laboral un poco extractivista que tiene consecuencias bastante negativas para la salud mental y emocional de los empleadores, que terminan rebotando en la productividad finalmente. Con respecto a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle, ¿qué opinión tiene usted sobre el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República para extender la licencia de paternidad a 18 semanas?
Sí, en realidad el año pasado también la ley 2114 aumentó la licencia de paternidad de 8 días que teníamos anteriormente hábiles a 2 semanas, y la idea es irla aumentando progresivamente también en el tiempo a 5 semanas. La idea es que progresivamente se transite de un modelo de licencias de maternidad y paternidad a un modelo de licencias parentales compartidas, que es lo que se está hoy en día implementando en el mundo. Es decir, empezar a incorporar elementos legales de incentivo a la corresponsabilidad en la atención de menores recién nacidos. Porque actualmente, por eso agradezco mucho la pregunta, previo a la reforma de la ley 2114, yo explicaba en mi clase y todos mis colegas explicábamos que la licencia de maternidad era de 18 semanas, la de paternidad era de 8 días. Luego, cuando uno pinta eso en el tablero, hay un claro mensaje legal de una asignación de los cuidados del menor recién nacido a las madres. Y eso genera respuestas en el ámbito ocupacional y salarial desfavorables y con muchas desventajas para las mujeres. Por eso hay que ir progresivamente cambiando el lenguaje legal, cambiando el modelo machista que tenemos de asignación de roles de cuidado a la mujer una vez tenemos un menor al interior de los hogares, ir migrando hacia sistemas de licencias parentales compartidas para que para el empleador, al momento de seleccionar a un candidato o una candidata para una posición específica, sea ciego quien va a asumir las tareas de cuidado. En esto siempre me gusta advertirlo, y es las evidencias que hemos hecho en los estudios que hemos venido adelantando sobre este particular. Muchas mujeres afirman, es que yo voy a una entrevista de trabajo y me preguntan, ¿usted tiene hijos o no? Y dicen, no tengo hijos, estoy en edad gestacional. ¿Usted tiene planeado tener hijos? Esa es una pregunta que normalmente no se le hace a los jóvenes que están en la misma situación de esa joven que fue a pedir un empleo. Luego hay un patrón cultural machista arraigado muy fuerte que ha impedido la inversión y la corrección de las brechas por género ocupacionales y salariales en el país. Yo lo que pienso es que no es conveniente aumentar nunca la licencia de maternidad, sino aumentar la licencia de paternidad, como se hizo en la ley 1822 de 2016, pero debe empezar a corregir esa situación a través de la incorporación de licencias parentales compartidas para enviar el mensaje desde el mismo ordenamiento de corresponsabilidad en el cuidado de hijos menores recién nacidos e ir relajando muchísimo todo ese paradigma machista que caracteriza al sistema de relaciones laborales colombiano.
Claro, no, y completamente de acuerdo en esas situaciones tan, tan desagradables que viven las mujeres cuando están buscando trabajo, que les hacen ese tipo de preguntas como si no fuera una responsabilidad compartida, y es algo que definitivamente influye muchísimo en el desempleo por parte de mujeres. Ahora, me gustaría preguntar, hablando de estos sistemas, de este sistema machista, que discutiéramos un poquito sobre la sentencia de la Corte Constitucional que permitió que mujeres trans pudieran acceder a la pensión al mismo tiempo que las mujeres cisgénero. ¿Qué piensa usted sobre este tema, doctor Iván Daniel?
Sí, es justamente la negativa de la entidad administradora de fondo de pensiones, en este caso Colpensiones, a reconocer la pensión con base en las edades que tiene obviamente previsto el ordenamiento para las mujeres. Entonces ocurrió que una ciudadana pidió el reconocimiento de pensión de vejez y la entidad consideró que debía cumplir con la edad de los hombres para hacer la pensión de vejez. Nosotros tenemos un sistema típico en el que se diferencian las edades de hombres y mujeres, por eso encontrar huellas en derecho comparado es complejo. Cuando hicimos la intervención de la universidad sobre ese particular, me costó mucho, la verdad, encontrar un parangón para poder dar fortaleza a mis argumentos. Y encontré solo un caso en Inglaterra en el que en algún momento de la historia había esa diferenciación entre hombres y mujeres para acceder a la pensión de vejez y el tribunal británico prefirió aceptar la decisión de la trabajadora en ese caso de haber cambiado su sexo. Entonces debería respetarse esa decisión en desarrollo de la autonomía de la libertad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad y considerarse que cuando una persona toma una decisión de esas para su vida, pues uno no puede presumir la mala fe y que lo esté haciendo para obtener un beneficio, a pesar de que podamos llegar a posar de ingenuos, pero hombre, no parece lógico que una persona tome esa decisión para su vida con todo lo que implica solamente persiguiendo un beneficio en vez de pensionarse 5 años antes que si fuera hombre. Luego es un efecto colateral del reconocimiento de la libertad sexual en un estado social de derecho como nos definimos teóricamente y que tiene antecedentes que yo haya encontrado en Inglaterra en el que se reconoció esa posibilidad y la adscripción a las reglas de seguridad social conforme a la decisión que había tomado el ciudadano y la ciudadana conforme a su libertad de desarrollo personal, ¿no?
Claro que sí, excelente. Al respecto, una última pregunta que tiene que ver con estos temas de género y derecho laboral, que son estas consecuencias imprevistas que tiene la política pública que se hacen como bien intencionadas, por ejemplo, la licencia de maternidad y en este caso los 5 años, la edad de pensión de mujeres 5 años antes que los hombres. ¿Qué consecuencias puede haber en eso frente al tema de monto de la pensión o por qué se hace así y si está bien que pensemos así o dejarlo como el resto de países de igual a igual?
Sí, es una pregunta muy interesante de cara a lo que siempre se discute y es que siempre que se debate el tema de reforma pensional, siempre se habla de la edad y se dice comentar las edades por la extra longevidad, producto de los adelantos científicos, tecnológicos, etcétera, médicos. Y siempre se dice es que las mujeres tienen una ventaja respecto a los hombres porque se pueden pensionar 5 años antes, pero siempre se olvida que esa es una regla, perdón, aplicable a prima media, o sea, al sistema que administra Colpensiones. Porque en el sistema de ahorro individual, el cálculo es con base en la expectativa de vida. Es decir, con base en mi expectativa de vida, se calcula cuál es el capital necesario para poder tener una pensión. Las mujeres tienen una expectativa de vida mucho mayor que los hombres y mucho mayor a 5 años es la diferencia. Luego, con el mismo capital ahorrado en ahorro individual, a mí me corresponde una pensión mucho más benéfica que a una mujer con mis mismas condiciones porque ella tiene una expectativa de vida superior a la mía. Luego, la teórica ventaja de prima media se compensa en ahorro individual. Sin perjuicio que en este momento en el país tenemos, según los cálculos, 2,5 millones de personas afiliadas al régimen de prima media, o sea, Colpensiones, y 5 millones a los fondos privados de pensiones. Luego, esa teórica ventaja se compensa en ahorro individual de forma desfavorable a las mujeres. Segundo, hoy en día en Colombia el cumplimiento de los requisitos de pensión de vejez es justa causa de despido. Y si el trabajador no pide la pensión, el empleador está habilitado desde la ley 797-2003 para pedirla en su nombre. Luego, la mujer tiene menos posibilidades de mejorar la tasa de reemplazo. Luego es una medida teóricamente afirmativa de reconocimiento de todos los sesgos históricos, la penalidad por maternidad, la tardía inserción de la mujer en el mundo laboral, las injusticias que existen en un sistema laboral en el que las mujeres están mejor preparadas que los hombres y tienen menos posibilidades de empleo y menos posibilidades de que se respete la igualdad salarial y acceder a los puestos de responsabilidad por el famoso techo de cristal. Luego yo creo que hay que pensárselo con detenimiento y no hay que olvidar que la de pensión se aumentó en Colombia recientemente, en el año 2014. Claro, ya han pasado 7 años o más, perdón, sí, ya vamos para 8 años, pero de cualquier forma, en un sistema pensional, menos de 10 años es un tiempo muy, muy, muy corto para poder tener una medida de si esa disposición de aumento de las edades ha tenido los resultados queridos, ¿no? Pues yo creo que hay que dejar madurar esa decisión de aumento de las edades que ya se dio en el 2014, hacer una evaluación suficientemente sosegada, responsable, tranquila, y sobre eso decidir sobre el tema de las edades, si vale la pena igualarlas, aumentarlas, dejarlas igual, mirar qué decisión es la más óptima para la salud del sistema pensional, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Iván. Daniel, qué buena temática la que estamos desarrollando hoy. Y todo esto nos va conduciendo poco a poco a algunos comentarios que hacía un poco antes de tenerlo a usted aquí en Impacto Económico en Vivo, ¿sí? Con respecto a uno de los flagelos más fuertes que resultaron por una serie de equívocos de política pública, de política económica, de la misma administración del Estado, de la pandemia el año anterior, de miles de cosas que han sucedido que no han permitido que el empleo se vuelva a recuperar a las mismas condiciones de prepandemia. Esto nos lleva todavía a que hay un, más o menos según la misma versión del DANE y del mismo ministro de Hacienda, que tenemos cerca de 1 millón de personas con las cuales no se les ha podido recuperar el empleo. Y también dentro de los análisis sectoriales y de una reciente reforma de empleo, se ve con muchísima preocupación el desempleo rural. Y pues desde luego, además de lo que decíamos ahorita de otras fuentes, que lo que están visualizando es que Colombia necesita producir más para poder emplear a las personas. Pese a todo este diagnóstico económico, doctor Iván Daniel, hay una situación que es la que nos da la línea del ordenamiento de todos los temas y particularmente en la parte económica del tema laboral, porque Colombia, según lo que se puede advertir, necesita tener varias reformas estructurales y entre ellas la laboral es una de las más importantes en estos próximos 4 años de presidencia que se vienen a partir del 2022 al 2026. Desde un punto de vista académico, doctor Iván Daniel, como es el suyo, y profesional, ¿cuál, según su experiencia y según su sentir de país, podría ser como esa ruta recomendada aproximadamente de una reforma estructural seria para el país en las condiciones que están y en las perspectivas que va trayendo el nuevo ordenamiento económico internacional, doctor Iván Daniel?
Sí, es una pregunta muy interesante, de mucho calado. El reciente informe de la misión de empleo, que dio a conocer su resultado la semana antepasada, justamente hablaba en una de sus partes de mayor consideración de justamente esa demanda de implementar una reforma laboral estructural, ojalá no por partes, ojalá no modificando una ley aquí, una ley allá, un decreto acá, y entonces se generan unas contradicciones y unos desórdenes que no favorecen la recuperación de los niveles de empleabilidad. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que desafortunadamente nosotros tenemos una legislación del año 50 con una orden de actualización en el año 91 con la Constitución que no ha sido cumplida. Entonces nosotros mantenemos unos esquemas de regulación anacrónicos que a veces no dan suficientes respuestas para problemáticas que se van generando y vamos corriendo contra el tiempo, sacando una ley por aquí de desconexión laboral, por aquí otra ley de trabajo remoto, por aquí tengo otra ley de trabajo en casa y termina siendo un rompecabezas difícil de armar, con contradicciones internas, con dificultades de efectividad, etcétera, del sistema de regulación. Lo tercero que quiero decir sobre esa pregunta es que, claro, tenemos un gran debate en el mundo laboral y es ¿por qué razón hay recuperación del crecimiento económico y no de los niveles de empleabilidad como uno quisiera? Porque lo que nosotros enseñamos, al menos en la teoría, es que el empleo es consecuencial al crecimiento económico. El derecho al trabajo es incapaz de mejorar los niveles de empleabilidad de un país más allá de regularlos y promover su generación, pero no los puede crear. Y no ha habido ese diálogo, ese vínculo entre el crecimiento económico y la recuperación de los niveles de empleabilidad. Desafortunadamente, pareciera por problemáticas en el enfoque de los esfuerzos institucionales, pareciera por carencias en materia de políticas activas y pasivas de empleabilidad, de las que desafortunadamente carece el país. Estamos solo desde el año 2013 con un servicio público de empleo, solo desde el año 2013 con mecanismos de protección a cesantes o con amortiguadores sociales que desafortunadamente no han caracterizado el sistema laboral colombiano, y una fuerte presión hacia la inactividad y la informalidad. Y en eso quiero ser muy, muy claro, y es que las recuperaciones de los ámbitos ocupacionales en los países post-crisis tienen una fuerte presión a la informalidad, y ese es uno de los peligros más importantes en este contexto de reactivación, porque la gente necesita vivir, la gente necesita un ingreso. Entonces hay una fuerte presión a la informalidad. Una vez pierden su trabajo, recuperarlos para el sector formal, para el trabajo decente, es muy complejo, y por eso es que debe fortalecerse, para mi gusto, toda la gestión y colocación cabeza a los servicios de empleo nacionales y locales. Yo lo que pienso en suma es que sí se requiere una reforma laboral, no de corte, como propone la misión de empleo muchas veces, de flexibilización, de reducción del salario mínimo, etcétera. Hay que desechar esas ideas que han probado suficientemente su ineficacia, ¿no? Europa lo intentó para salir de la crisis de 2010, sino 2008-2010, y no dio resultados. De hecho, España acaba de revocar la reforma laboral de 2012 porque no dio los efectos queridos para salir de esa crisis. Pues en esta nueva crisis, muy rápida en el tiempo, aunque con unas dimensiones muy complejas, universales, sí que hay que pensarnos en otro tipo de esquemas. Hay que empezar a pensarnos en carencias que tenemos en el mundo laboral, como los espacios de formación para el trabajo, que parecen ser más indicados para la recuperación de los niveles de empleabilidad, la actualización de todo el esquema del match entre oferta y demanda, todo el tema del tránsito a formación por competencias, más que por toda esa estructura tiene que estar suficientemente coordinada y orientada a la recuperación del empleo en clave trabajo decente, más que en clave ocupación, sea informalidad, sea disminución de los ocupados por inactividad, etcétera. Hay que empezar a repensarnos el esquema de intervención y cómo logramos favorecer la demanda agregada a través de condiciones de empleo suficientemente sólidas y que se ajusten a los modelos de trabajo decente promovidos por la OIT. Esa es mi modesta postura sobre ese particular.
Muchísimas gracias, doctor Iván Daniel. Se ha enriquecido totalmente nuestra ciberaudiencia con este tema que es crucial en la estructura de nuestro país y para los próximos 4 años, que es el tema del empleo. Mil gracias, doctor Iván Daniel, tenga la amabilidad y se despide de su ciberaudiencia, y esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. Que tenga usted una maravillosa tarde y un muy buen feliz resto de día. Tenga la amabilidad y se despide de su ciberaudiencia.
Muchas gracias, doctor Henry, a todos en la mesa de trabajo, a todos los que hasta ahora se conectan. Mis deseos por lo mejor para este año, porque todos los proyectos lleguen a feliz término, en lo personal y en lo profesional. Y mi complacencia por volverlos a saludar por este medio, con la ilusión de más temprano que tarde reencontrarnos personalmente. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor Iván Daniel Nelson. Usted tiene la palabra. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción y en cabina nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien pueden seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que un pueblo soberano se transforma cuando no lo domine la debilidad, la pereza, la falta de conciencia y el equívoco por acción u omisión de elegir gobernantes con valores inversos. nuestra Colombia se transformará cuando se complazca en ser gobernada por líderes con principios y valores éticos y morales y que presenten un buen programa de gobierno. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.